Bueno, señores y señoras de Económicas, bienvenidos al episodio número 22. Ya estamos por 22 episodios. Esto es un logro personal y colectivo de todos, tanto por mí que me ha nacido la fuerza de voluntad de hacer 22 episodios, tanto de ustedes como escucharlos y estar ahí. Se les aprecia mucho. Hoy tengo un episodio no especial. Tengo un episodio súper especial porque tengo un invitado que quería traer hace mucho tiempo. Y creo que se alinearon los astros en la coyuntura correcta para traerlo acá. Entonces, les presento al profesor Camilo Rodríguez Gámez. ¿Cómo estás, profe?
Estimado Alexis, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial y muchísimas gracias por la invitación.
No, a ti estamos. Qué bueno que dices buenas noches, porque es importante recalcar que estamos grabando de noche, dada, pues, la urgencia de este tema que hay que hablar, porque yo he visto que nadie ha querido hablar del tema, y eso a mí me preocupa porque estamos para hablar de eso. Pero, dime, profe.
No, pues es que es un tema, digamos, un poco álgido. Es de
Sí.
lo que políticamente correcto uno no debe tocar, pero pues también hay que arriesgarse, es parte de la profesión.
Sí, claro, a mí me parece que es un tema que vamos a hablar de política, sí, es inevitable. No es inevitable tocarlo en algún momento. Obviamente, desde nuestra perspectiva económica es donde nos vamos a afincar más, pero es así. Yo quería preguntarte, antes de empezar con todo lo que tenemos para hablar, pues es una tradición que nosotros aquí en el podcast le preguntamos a la gente, sobre todo a los economistas que vienen, porque ha venido gente que no es economista, ¿por qué estudiaste economía? Entonces, yo quiero comenzar haciéndote esa pregunta. Cuéntame tu historia.
Bueno, la historia es bien simpática. Corría por allá el año 2003 más o menos. Y pues la mayoría de mis compañeros no tenían ni idea qué iba a estudiar. Yo había iniciado con la idea de estudiar medicina. Y
Ush.
fue un sueño desde chiquito, pero con el tiempo como que se fue diluyendo por allá. Particularmente, recuerdo tipo 7 años, que yo le decía a mi mamá, yo quiero ser pediatra. Y mi mamá me decía, listo, de una. Y en algún momento, yo no me acuerdo, creo que fue con una novela, una serie, alguna vaina así, que dijo, ah, bueno, yo vi al médico operando y yo decía, uy, pero yo no quiero operar. Y mi mamá me dice, pero todos los médicos tienen que aprender, pues, a ver los órganos, a tocarlos. Y yo, muchísimas gracias, solo estaba mirando. Entonces ahí arranca el desencanto con la medicina.
Okay.
Y de pronto en el 2003 llega a mis manos un brochure de la Universidad Sergio Arboleda
¿Qué hay?
donde
¿Cuántos años tenías?
decía,
¿Cuántos años tenías?
tenía 15,
Okay,
tenía 15
bien.
años. Y llega ese brochure donde dice Economía y Banca Internacional. Y yo leo el pensum y digo, oiga, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y
Sí.
arranca ese amor por la economía y también por la Universidad Sergio Arboleda. Entonces fueron dos amores que encontré simultáneamente. Cuando llegó el momento ya de decisión, ¿no? Ya en 11, yo había recibido incluso una invitación de la universidad para conocerla. Nunca se dio la oportunidad de ir. Pero pues nada, dije, hagámosle de
Listo.
una. Y me presenté a la Sergio. Pero
¿Ya
entonces,
sabías un poco, digamos, de qué iba la carrera o solamente te atrapó, digamos, el nombre?
no, también ya había estudiado el pensum, dije,
Ok.
uy, macroeconomía. Lo mío siempre fue como lo macro.
Sí.
Y también el tema institucional y político. Entonces dije, economía y este enfoque me gusta. Y empezaron todos mis amigos y mi familia y profesores, no, tiene que estudiar en la militar. No, tiene que estudiar en la nacional. No, tiene que no sé qué. Bueno, el caso es que yo decía, no, Sergio, 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 Sergio. Y
Sí.
cuando llegó el momento de presentarnos, pues mi mamá me obligó a presentarme a la nacional. Y digo así, me obligó porque yo creo que jamás en la vida quise estudiar en la nacional, pero pues me tocó presentar el examen.
O sea, que le tenemos que ocultar este podcast a tu señora madre, o ya está lista para escuchar que no querías estudiar la nacional.
Ah, ya siempre lo ha sabido. Ella
Ah,
solo me
okay.
decía, hágalo por el reto, me dijo ella, hágalo
Okay,
por el
okay.
reto. Y yo le dije, bueno, está bien. Y la otra, ah, bueno, y una amiga se estaba presentando para los Andes y en realidad pues eso no tenía mayor misterio, solo diligenciaba un formulario en línea con los datos del ICFES y listo, salía. Pues pasé en las tres.
Ah,
Entonces eso
bueno.
fue la caose, porque en mi colegio entonces el director académico era, usted, ¿cómo no va a entrar a la Nacional si le ganó a no sé cuántos mil estudiantes? Y yo, bueno, sí, yo voy a entrar, yo voy a entrar. No, definitivamente no. Le dije que no a los Andes, que me llamó y me dijo, mira, te tenemos acá una beca, si quieres venir. Yo, no, quería la Sergio, la Sergio, la Sergio.
Okay.
Y así terminé yo en la Sergio, estudiando economía. Decisión que no lamento, nunca me he arrepentido, de hecho me siento muy orgulloso de la Sergio y de mi formación como economista y la formación sobre todo que me dio la universidad, ese enfoque más hacia las personas.
Súper, está bueno esa transición medicina-economía. Creo que,
Ajá.
voy a decir esto, creo que es más común, o sea, porque lo he escuchado varios casos.
Ajá.
Tipo, yo estudié medicina, pero me pasé a la economía. O sea, la verdad me parece interesante. Hay que hacer un estudio de eso, porque a los médicos les interesa luego la economía y viceversa.
Es bien interesante. Yo creo que, esta es una opinión personal, pero pienso que al ser dos formas de estudiar al ser humano y que en algún punto confluyen en economía de la
Sí.
salud o en el simple hecho de administrar toda una institución hospitalaria, implica pues un conocimiento mucho más grande que solo administración. Yo creo que por eso confluyen tanto.
Sí.
Pero es mi opinión.
Sí, yo me voy más por ahí. Yo siento que el médico es un analista del cuerpo y el economista es un analista de muchos cuerpos al mismo tiempo, siendo agentes económicos y realizando transacciones entre sí. O sea, sí tiene su por ahí su buena.
Sí, yo creo que es con el tiempo imposible que no se encuentren las dos.
Sí, de acuerdo. Entonces cuéntame un poquito, ya sabemos por qué estudiaste economía y ahora qué estás haciendo actualmente. ¿Por qué digo esto? Pues para que primero la gente te conozca y segundo, para que estén de acuerdo conmigo con el perfil que yo quería traer. Porque ¿qué pasa? Yo te voy a decir algo. Yo he traído muchos profesores acá y ha sido difícil, digamos, sacar al profesor de su faceta de profesor. No sé si me hago entender,
Sí.
pero yo quiero entrar en un tema y claro, el profe siempre va a ser profe, siempre tiene esa vena de como si estuviese dando una clase. Y yo dije, yo sé que Camilo no va a hacer eso. Por eso pensé
¿Por qué?
exactamente en ti. No sé, yo dije, necesito la vena. Siento yo, de una opinión también personal, que somos muy afines en el tema de que nos gusta mucho analizar. Nos gusta mucho analizar la coyuntura, pero también tienes ese toque como político que te gusta. O sea, tú podrías ser un buen
Sí.
politólogo, por ejemplo.
De hecho, parte de mi énfasis es eso, política y
Sí.
relaciones internacionales. Y también es algo que me ha apasionado toda la vida. Yo recuerdo todavía los debates del colegio que yo me tomaba la palabra y era histriónico y incluso parecía haciendo campaña. Y sí. Pero me alegra eso porque sí, hay que crear espacios diferentes. Entonces, una es la
Total.
opinión que tiene uno como docente, otra es la que tiene uno como profesional y otra es ya la opinión personal sobre ciertos temas.
Totalmente de acuerdo y que esto es un espacio libre para que las personas se salgan como de esa forma de ver las cosas y se sientan
De
cómodos.
esa
Eso es lo que logra.
faceta,
Sí.
exacto.
Total, total. Bueno, ahora sí, sin más ni menos. ¿Qué ha pasado en este último par de días? Pues lo voy a decir de manera, digamos, lo más profesional que pueda. El presidente Petro, basado en que ha tenido muchos problemas con las reformas que quiere presentar, pidió la renuncia protocolar de su gabinete de ministros, ¿sí? Y eso tuvo una repercusión increíble en el precio del dólar, ¿no? Eso, digamos que hoy estamos a jueves, eso sucedió ayer, y el peso colombiano tuvo una variación entre 140 y 160 pesos en un solo día, que es muy, muy, muy fuerte, sobre todo en la coyuntura actual. Como veníamos antes, veníamos un dólar que se estaba corrigiendo luego de muchos meses y la corrección duró 3 días hasta esta noticia. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe? Explícame, explícame.
Bueno, digamos que hay muchísimas formas de analizar esto. La primera es, desde el punto de vista internacional, arranco por lo más global,
Sí.
el mundo está en una crisis ni la hijo de madre. Tenemos que tenerlo clarísimo. Estamos en recesión. Muchos hace que por muchos 6 meses estaban diciendo que no había recesión, que eso nunca iba a pasar. Recuerdo anuncios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que no, que tranquilos, que ya todo está controlado. Y nos decían, no, los síntomas están. Es como una persona que empieza a estornudar, que se congestiona y uno dice, ay, le dio gripa.
Este capítulo es de
Así
medicina,
están.
este capítulo es de medicina.
Tal cual, tal cual. Entonces, nuestro paciente tiene gripa, nada que hacer. Y todo el mundo como que trataba de negarlo. Igualito uno, ¿no? No, no, yo no tengo gripa, es que me dio alergia.
Yo estoy bien y
Y
la nariz roja.
exacto. Y
Sí.
entonces, nada, esos síntomas se formalizaron, se volvieron más latentes. Estados Unidos empezó a tener una ralentización muy fuerte y pues su economía se volvió mucho más débil que las europeas. Las europeas, vale aclarar, con todo este problema de Rusia y Ucrania, pues claramente China está aprovechando el papayazo, la India también está sacando fuerzas, incluso Irán estaba moviendo todas sus reservas de petróleo pues para ver qué hace con ese gran stock que tienen ellos.
Sí.
Y pues empezó a configurarse ese escenario donde empezó a bajar el dólar. Pues ya los países de la OPEP dijeron, está muy barato el petróleo, hay que subirlo porque necesitamos platica. Y pues nada, estábamos bien hasta la semana pasada. Pero cuando empezamos a bajar los niveles de análisis, el presidente Gustavo Petro ha querido tener un papel protagónico en la región. A mi parecer, tal vez me equivoque, pero uno puede ver que él trata de posicionarse o ocupar ese vacío que dejó Hugo Chávez. De
Sí.
alguna forma, implícitamente, él puede decir que no, pero está tomando unas medidas demasiado similares y es un afán por figurar en el escenario político regional que pues nos da pistas que esa es como la ruta que él busca. Y en ese orden de ideas, lo he dicho yo muchas veces en mis clases, los colombianos somos más conservadores y le tememos mucho a esa ruptura del status quo, de esa situación estable en la que nosotros estamos acostumbrados y empezamos como a echarnos para atrás. Pero lo que realmente lo puso en alerta fue la famosa reforma. Él llegó con un montón de paquetes, con un montón de ideas nuevas, vamos a decir que progresistas, eso es debatible, pero
Ay,
vamos a
eso es
decir que
muy
es
debatible, sí, eso te iba a decir.
total, muy progresistas, muy no sé qué, y no todo el mundo le caminó, porque dicen, hey, momento, si hay algo que es innegable, y aquí ya lo hablamos como economistas, más que opinión personal, es el sistema de salud colombiano ha estado entre los 5 y 10 mejores del mundo.
Sí,
El
señor.
World Economic Forum siempre los ha tenido ahí entre los mejores porque garantiza un montón de accesos que rara vez se ven en el mundo. Hay muchísimos países desarrollados que ni siquiera alcanzan a tener la tercera parte de los beneficios que tiene el sistema de salud colombiano. Y poner en riesgo esa estabilidad del sistema, que sabemos que tiene muchas falencias, no hay que negarlo, hay gente que no puede ir a un centro de salud donde la atención de pronto no es tan buena, pero oiga, usted al menos puede ir y quejarse del sistema de salud. Hay países donde el simple hecho de extraerte una muela son $8.000.
Total.
Hablando de Estados Unidos, por ejemplo, $8.000 te cuesta arreglarte un diente porque, no sé, comiste un hueso, hablemos de costillitas de cerdo, te comiste unas costillitas de cerdo y te reventaste una muela, $8.000
Las
ahí.
costillitas de cerdo más caras del mundo.
Sí, exactamente. Pero
Sí.
entonces, como para nosotros es normal, nosotros nunca llegamos a dimensionar qué tan difícil es tener un sistema así. Y eso fue lo que prendió las alertas de estos partidos que gustan del status quo.
Sí.
Además, porque sabemos que sería un deterioro del bienestar de los colombianos.
Sí.
Entonces, listo, entra esta reforma y la ministra, básicamente ranchada en que no va a cambiar ni una coma, los partidos políticos que estaban dentro de la coalición del gobierno, hay que hacer aquí un paréntesis, Gustavo Petro subió con el 51%, lo que no le da un margen de gobernabilidad amplio. Él tiene que gobernar por coalición,
Sí,
porque esos
él tiene que
votos no
buscar
los sacó él solo.
influencias, sí, señor.
Y alianzas, porque esos votos no son solo de él, son de gente que dijo, venga, usted es de mi partido, pero votamos por este señor. Y en ese orden de ideas, si bien es legítimo, tiene un margen de gobernabilidad limitado. ¿Eso qué significa? Que si él quiere sacar adelante sus proyectos, tiene que hablar, tiene que dialogar, si no,
Sí.
no van a funcionar. Entonces, pues esta señora dice que no va a cambiar una coma. Los partidos que son de su alianza le dicen, le toca cambiarlo, y eso no le gusta a él, no le gusta a ella sobre todo, y empieza un choque porque no se cambió ni una sola coma de lo que habían acordado en las reuniones. Conclusión de la operación, cuando se vota ayer la reforma a la salud, perdón, eso fue antier. Cuando se vota antier la reforma de la salud, la ponencia positiva pasa por apenas un voto. O
Claro.
sea, fue una victoria paupérrima, porque significa que me pasó aquí, pero mucho más adelante, cuando tenga que surtir más debates, no va a pasar.
Claro.
Entonces, eso sería la peor derrota que podría sufrir el gobierno en este momento. Y eso obliga a Gustavo Petro a replantear todo. O sea, ¿quiénes son los que me están aconsejando? Que son sus ministros. Y todo esto genera una crisis. ¿De qué? De credibilidad, por un lado, porque sabemos que el gobierno no está haciendo las cosas bien. Y lo sabemos no por una opinión personal, sino porque, oye, si estás haciendo las cosas bien, esa reforma, esa ponencia positiva, tuvo que haber pasado por más de la mayoría. Entonces, pues nos está mandando una señal y el mercado absorbe las señales. Lo que sabemos es que el mercado lee eso y se asusta o se tranquiliza.
Eso es
En
cierto.
este, exacto. Entonces, en este caso, lo que pasó fue que empezaron a mandar un montón de señales negativas. Ya ese mismo día habíamos tenido una decepción con Ecopetrol, porque el nuevo presidente de Ecopetrol, el nuevo gerente, no, no recuerdo, es presidente o
El
gerente.
presidente, el presi, creo que es el presi si mal no estoy.
Este señor llega y dice que no van a hacer más exploraciones. Uno dice, espérese, caliente un poquito la silla y todavía no haga discursos porque usted pues, se tiene que estrenar bien con el mercado. Pero no, este señor se siente y dice, no más exploraciones, no más contratos de exploración. Y pues tú sabes que pues, el mercado de commodities funciona con futuros, no con lo que vendemos
Claro,
mañana, sino
total,
con lo que vendemos en un mes.
ahí iba a decir yo digo, o sea, mi análisis está muy por lo que tú dices. Yo siento, toquemos el tema de Ecopetrol primero rápido. Yo estoy
De
súper de
acuerdo.
acuerdo contigo. Ecopetrol viene antes, viene un día antes, si mal no estoy, de lo que pasó con todos los ministros. Entonces, viene este personaje, entra a la presidencia, ya entra con un condicional de que los rumores dicen que es muy cercano al presidente Petro. Ya por ahí la opinión pública empieza a hablar y no más se sienta, lo primero que tú tienes que hacer es ser lo más callado posible, lo más austero posible y decir, porque en realidad si uno analiza, él no dijo nada tan malo, él dijo, vamos a cumplir los contratos de exploración que están y luego vemos. Claro, pero si tú es lo primero que dices, te sientas y coges eso, pues la opinión pública a ti no te va a respaldar. Por otro
Total.
lado, yo siento que con lo que decías, el tema de la reforma de la salud es muy delicado. Obviamente, digamos, hablemos aquí que uno habla de una posición de privilegio, eso no lo podemos negar, de que estamos pues en la ciudad y en la ciudad el acceso es mucho, mucho más fácil. Digamos que la población rural vive, digamos, las dificultades de este sistema. No es un secreto. Pero si tú ves la foto grande, en general es un sistema que funciona. Pero pero yo lo veía como para concluirte mis ideas. Yo siento parte de mí veía venir esto desde que el presidente, por conflictos de intereses en cuanto a posiciones por la reforma, prescinde de Gaviria en el Ministerio de Educación. Desde ese momento, para mí él da una señal clara de el que no esté de acuerdo con cómo va a funcionar esto, va para afuera. Y yo dije, es cuestión de tiempo para que el que no esté de acuerdo completamente o el que de verdad vea que no lo respalda para todo lo que quiera hacer, va a ir para afuera y efectivamente.
Y efectivamente, eso lo sabíamos. Para nosotros, para mí y para mis amigos, no es una sorpresa realmente lo que sucedió, porque nosotros desde que gana Gustavo Petro, decíamos, vean, él ganó por este margen de votos. Realmente, si uno lo mira, claro, si uno habla de los absolutos y dice que son 11 millones de votos, pues suena mucho. Pero cuando uno los compara y convierte eso en porcentajes, en realidad el margen de ganancia no fue alto, lo
Claro.
que significa que tiene un margen de gobernabilidad limitado. Entonces, ¿qué él va a tener que negociar? Pero históricamente él ha sido una persona muy difícil para negociar. Y el mismo Gustavo, perdón, Gustavo no, sino Alejandro Gaviria, lo había dicho por allá en 2021, donde ese famoso video que circula en redes, que él predice cómo va a ser el gobierno de Gustavo Petro. Efectivamente, nosotros desde que gana Gustavo Petro le dijimos, el man tiene un año de maniobra. ¿Por qué un año? Porque de aquí a un año lo más factible es que se les desbarate la coalición, porque todos van a buscar sus intereses,
Total.
independientemente de lo que sea, van a buscar sus intereses. Y como ya te mencionaba, Gustavo Petro no es una persona que logre conciliar fácilmente. Es una persona que le gusta tener la razón, entonces eso va a generar bastantes problemas. Y atándolo a lo que pasó ahorita, pues Ecopetrol solo está siguiendo la línea, lo que tú dices bien, él no dijo nada tan malo, de hecho ya lo había dicho en otros
Sí.
escenarios, lo ha dicho la ministra de Minas y Energía, lo ha dicho el mismo presidente. Ocampo trató de suavizar la cosa, pero ya estaba ese mensaje. Entonces, a pesar de eso, ahora es la empresa más importante del país la que está diciéndolo, ya no el gobierno, la empresa que lo hace.
Claro.
Y eso tuvo como consecuencia casi 100 pesos de subida del precio del dólar al día siguiente.
Es una
O sea,
locura.
ellos esperaron al último momento del día para hacer el anuncio. Y a pesar de eso, no logró contener el golpe.
Sí.
Entonces, ese es el punto más importante entre política y economía. El señor presidente toma unos anuncios o alguno de su gabinete toma unos anuncios y el mercado está tan alterado, está como tan desconfiado de las decisiones que toma el gobierno que reacciona inmediatamente.
Eso es cierto. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que te metiste por donde se te tenías que meter. Pasó todo, ya echamos el cuento, ya sabemos qué pasó. Me imagino que también la gente estará enterada. Desde aquí yo pienso que yo respeto las opiniones de todos los que tengan, opinen diferente, opinen igual con respecto a este tema. Hay muchos posibles culpables. Hay muchos eventos pasados que nos pudieron haber liderado a esto, o sea, no es una verdad absoluta. Nosotros tratamos de hacer nuestro análisis desde nuestro punto de vista, digamos, yo trato de ser neutral siempre. Ahora, lo que no se puede hacer neutral es cómo impactan estas medidas al precio del dólar, ¿sí? Eso sí es una verdad absoluta, ahí sí no hay nada que hacer. Lo siento mucho por todos. Pero lo que tú dices, sube 100 pesos por las cosas, las medidas de Ecopetrol y al día siguiente sube 140 pesos por el tema de la renuncia. Y esto también quiero hablarlo porque fíjate que una persona me dice por Instagram, yo puse unos tweets y puse, bueno, pasó esto y pasó esto. Y me dice una persona que, por cierto, ve el podcast, que le mando un saludo, me dice, tienes que diferenciar entre renuncia protocolar y echar del gabinete. Y yo, en mi opinión personal, les digo aquí desde este momento, una renuncia protocolar es decirte protocolarmente que vas para afuera. Lo siento mucho. No sé qué opinas tú.
Mira, dentro de la estructura política está la renuncia protocolar. Está, digamos que le da la posibilidad a los gobiernos de rearmar su gabinete cuando algo no está funcionando. Sea una crisis, como lo han llamado ahorita, una crisis de ministros, o sea, simplemente porque, venga, ya se me va a acabar el periodo y necesito terminarlo con toda, entonces pido la renuncia protocolar. ¿Qué significa esto? Que yo como gobierno les digo, muchachos, renúncienme. ¿Para qué? Para poder empezar a reconfigurar todo. Eso no significa que yo les vaya a aceptar la renuncia. Simplemente quiero saber a quién, a qué fichita del ego la pongo en qué sitio para que me funcione mejor.
Sí, señor.
Porque en este caso se ve más como echada, porque efectivamente estamos en una coyuntura que muestra la crisis del gobierno. Y no de una forma política meramente, sino porque estamos viendo que no está dando resultados. ¿En qué sentido? En que todas estas reformas que se han prometido, que además, a mi parecer, han sido excesivas, en un momento en que el país está bastante ahorcado por el contexto externo, pues que no te funcionen todas las reformas que prometiste en campaña además y que son la columna vertebral para que te funcione el
Total.
plan de desarrollo, pues nada, o sea, me tocó pedir la renuncia a toda esta gente porque uno, voy a romper con los de la coalición, entonces tengo que sacar a la gente de la coalición. En ese sentido sí se puede entender que es una echada, porque si bien es una renuncia protocolar y digamos que no tiene ese contexto con negativo, esa connotación tan arbitraria del despido, pues es una forma bonita de decirte, oye Alexis, muchísimas gracias por todo, pero ya no te quiero acá.
Totalmente. Y es una manera, por eso yo lo digo, bajo este contexto, la renuncia protocolar es una manera bonita de decir chao. O sea,
Total.
y es chao porque simplemente no está funcionando el sistema de gobierno que tú estás implementando. O sea, eso es todo. Y no tiene nada de malo echar a la gente
Exacto.
si no te funciona, pero es lo que pasó y ya. O sea, así de sencillo.
Exactamente. Esto va más allá de una simple reorganización
Sí.
para también convertirse en un, o al menos así se está percibiendo como una herramienta de venganza.
Sí.
Porque recordemos que en los últimos días la amenaza fue, ah, si ustedes no van a apoyar, entonces señores viceministros, para afuera.
Total.
Ah, listo, con la amenaza de los viceministros no funcionó, señores ministros, se me van.
Total.
Entonces, en ese contexto, a pesar de que sea una renuncia protocolar, que esto venga dentro, digamos, lo políticamente correcto y las herramientas que tiene un gobierno para armarse, no, hay que admitir que esto sí tiene una connotación muy, muy negativa.
Total, total. Bueno, ahora que ya hablamos, profe, de toda la parte de política, es importante, como te dije, cómo impacta el dólar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a impactar el dólar? Pero no solamente eso, en tu opinión, ¿cuánto va a impactar y por cuánto tiempo? Eso es súper importante, porque ¿por cuánto más se va a prolongar esto? Es la verdadera pregunta.
Uy, bueno, es una pregunta bien complicada. De hecho, esta tarde estábamos debatiendo con unos compañeros del trabajo y era bien interesante. Me puso, o bueno, nos puso mi ex jefe. Vea, ¿cuánto considera usted que va a subir el dólar de aquí al jueves? Eso fue hoy al otro jueves. Entonces nosotros como, uy, madre, una decisión
Claro.
difícil. Pero los rangos que él manejaba eran de 100, de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y más de 400. Yo trato de ser mesurado, yo me fui por el de entre
Sí.
100 y 200 de
Listo.
aquí a la otra semana. Pero yo creo que eso depende muchísimo de los anuncios que vengan ahorita. Por eso veníamos hablando del tema político, porque viene una serie de anuncios que deben ser necesarios. Si se hacen, puede que calme un poco la ansiedad del mercado, pero si no se hacen o se hacen unos contrarios, van a alertar a mucha gente. En este caso, te pongo un ejemplo. La semana antepasada, yo iba entrando a un centro comercial. Pues yo iba despacio, tranquilo, estaba dando una vuelta, entonces no tenía afán. Y escuché una chica que iba delante mío, joven, diciéndole, me imagino que a una amiga, que se iba del país, que había vendido sus cosas, que ya tenía, mejor dicho, todo listo, que le faltaba era formalizar la venta del apartamento y se iba.
Okay.
Entonces, bueno, uno dice, listo, una persona joven, listo, quiere abrir sus alas. Pero adelante me encontré otra muchacha en una condición muy similar. Entonces yo dije, cuando ya empiezas a ver que muchas personas del mismo ambiente, o sea, del mismo sector, ellas estaban en ropa deportiva, así que iban al gimnasio del centro comercial. Tú dices, cuando las personas del mismo sector están tomando decisiones muy similares, algo está pasando. Y en este
Sí.
caso, si las personas están asustadas por los nuevos nombramientos, particularmente sé que Ricardo Bonilla, que acompañó a Gustavo Petro durante su alcaldía como secretario de Hacienda, no es una persona que tenga muy buena imagen en muchos círculos, porque pues sus medidas simplemente no fueron adecuadas.
Total.
Y en ese orden de ideas, pues la gente se asusta, toma la decisión de irse. Y todo eso que veíamos hace un año cuando estábamos en plena campaña de si gana Petro nos vamos, se está materializando lentamente. Entonces, si el gobierno no hace medidas que calmen este tipo de actuaciones, nosotros podríamos estar hablando de que el dólar llegue a los 6.500, 7.000 pesos a final de año. Y
Ush.
eso es preocupante porque puede impactar el costo de vida de las personas fácilmente, porque va a generar aumentos en la gasolina, vamos, pues piensa que nosotros vamos a tener más dificultades para acceder a los mismos bienes que consumimos hoy. Y esto suena un poco alarmista, de hecho mucha gente pensará que 7.000 es demasiado, pero son las proyecciones que ya han hecho centros de pensamiento como FEDESarrollo, ya lo ha hablado Corfi Colombiana, Bancolombia, los estudios económicos de Bancolombia, ya también lo han contemplado. Entonces, a mí también me parece que 7.000 está lejos, pero después de la subida del martes y la subida de ayer, uno dice, pues de pronto no es tan descabellado, porque si salimos con anuncios que siguen asustando al mercado, simplemente eso se materializará pronto.
A mí me parece, yo estoy muy de acuerdo contigo, a mí me parece que el dólar, bueno, el peso colombiano, el dólar frente al peso colombiano, o la tasa de cambio, como queramos decirle, digamos que tiene varios determinantes y ha tenido muchos determinantes a lo largo del último año. Que si el precio del petróleo, que si los anuncios de la Fed, con Jerome Powell ahí haciendo lo que le da la gana, pero bueno, ese es otro tema. Digamos que el sector alimentos ha presentado las mayores presiones inflacionarias en el sector y hace que pues la inflación se siga disparando, se siguen disparando las tasas de interés y pues eso repercute de una u otra manera al dólar. Pero sin embargo, algo que había estado disfrazado eran los trinos de los ministros. Los trinos de los ministros se habían calmado dentro de lo que cabe. Ahora tenemos, digamos, lo primero que me enteré que dijo Ricardo Bonilla en su rueda de prensa, creo que fue a Blue Radio, es que íbamos a tener un galón de gasolina a 16 mil pesos. O sea, digamos que es entrando y tumbando a la mesa. O sea, ya van dos. Pero yo quiero entrar en un tema, ¿sí? Aparte de la proyección del dólar, yo también veo 7 mil pesos lejos. Pero es como tú dices, ya cuando uno está en 5.000, ya no lo ve tan lejos, ¿no? Entonces,
Exacto.
digamos que eso habla de que no solamente hay un sentimiento generalizado de incertidumbre, sino que responde la pregunta de por cuánto tiempo. O sea, la gente no está viendo que estas situaciones coyunturales se vayan a solucionar pronto. Entonces, empiezan a tomar ese tipo de decisiones. Ahora, lo que yo te iba a contar, pues tenemos a Ricardo Bonilla. Tú me dices, no tiene, tú sabes más de eso que yo, de verdad, de conocer a los ministros que están entrando nuevos, pero una de las razones por las que por un tiempo los trinos de los ministros se calmaron fue a Ocampo en el Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Él se encargó de engranarlos a todos y me parece una de las pérdidas más valiosas que tiene el gobierno actualmente. Yo quiero que tú me cuentes un poco acerca de las consecuencias que puede tener la partida de Ocampo al Ministerio de Hacienda, más que la llegada de Ricardo.
Mira, Ocampo es un profesional con una hoja de vida bastante interesante. Yo creo que es de los economistas colombianos más reconocidos en el exterior. Personalmente no es un economista que yo admire locamente. De
Sí.
hecho, pues yo he tenido que estudiar mucho sus textos para dictar mis cátedras y no me parecen realmente sobresalientes. He optado por utilizar otros que me han parecido mucho más profundos. Pero de ahí a negar que el señor Ocampo es una persona con mucha presencia internacional, que es una persona que la gente conoce, y que básicamente es el que tenía pegado con alfileres la confianza en el gobierno de Gustavo Petro,
Sí.
sería descabellado. Definitivamente la pérdida de Ocampo significa una brújula que se fue.
Totalmente.
Primero, porque era la persona más sensata del gabinete. Cuando salían al inicio los ministros a hablar de todas estas ideas, que yo suelo decirle mucho a mis estudiantes, lo importante no es el qué, porque todos tenemos una idea de qué es lo que se debe hacer, lo importante es el cómo. Entonces todos los ministros salían con el qué, y yo voy a hacer esto, y la transición energética, y no sé qué, y vamos a acabar en las industrias contaminantes. Listo, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque pues no podemos acabarlo y dejar al colombiano sin energía, sin comida, sin nada, que incluso fue lo que dijo la ministra de Agricultura. Entonces, Ocampo era esa voz que calmaba a la gente y además, no solo aquí internamente, le decía a las calificadoras de riesgo, le decía a los inversionistas, venga, tranquilos, yo estoy acá, pueden confiar en que las políticas van a ser lo más técnicas posibles. Esa percepción se puede perder. Y quiero darte un dato. Yo creo que muchos escuchas, muchos seguidores de nuestro podcast lo saben ya, pero Ocampo ha sido nominado 2 veces para el cargo de presidente del Banco Mundial.
Sí, señor.
Entonces, en este punto nos debe tener una idea de qué tan importante es este señor y qué tanto peso tiene al nivel internacional. Entonces, tenerlo a él era tener una ficha de confianza en Colombia. Con su partida, pues quedamos en el limbo, esencialmente. Lo que te mencionaba, internamente, este señor que llega al Ministerio de Hacienda no genera tanta confianza. Por todas las medidas, por un montón de cosas también legales que hubo después de su salida de la Secretaría de Hacienda,
Sí.
él genera mucha, mucha desconfianza. Pero además internacionalmente no tienen ni idea quién es él.
Claro,
De pronto.
eso, y la verdad la opinión o el respaldo internacional lo es todo, ¿no?
Claro, y en un momento en que estamos en crisis, cuando todos los inversionistas están saliendo de Estados Unidos porque, uy, quién sabe qué vaya a pasar, y empiecen a buscar mercados emergentes, pues Colombia tenía a este imán llamado Ocampo y ahora ya no lo tiene, porque entonces sabemos que no sé, vamos a decir cualquier cosa, sabemos que en Perú hay una crisis política, pero sabemos que hay una institucionalidad,
Sí.
pero aquí es que esa institucionalidad está tambaleando, porque hay una lucha entre el ejecutivo, el legislativo y las cortes que están diciendo no, no, no a muchos de los cambios que está planteando el ejecutivo. Entonces, no llegamos todavía al choque de trenes, pero estamos en una coyuntura que no le garantiza nada a un inversionista. Entonces, yo no sé qué vaya a terminar esto. Hay analistas políticos que han dicho que posiblemente el gobierno decida declarar una emergencia y esto signifique que el señor va a querer gobernar por decreto, lo cual sería el peor escenario.
Sí.
Y, pero el simple hecho de que ya se plantee como una posibilidad, así sea remota, el inversionista dice, uy, eso es un riesgo demasiado alto. Dos, el tema de cómo se están destruyendo empleos, a pesar de que hace poquito tuvimos un dato de empleo relativamente favorable, De todas formas, sigue siendo demasiado alto. Y nosotros sabemos que muchas empresas se están cerrando porque no están soportando la carga impositiva de la última reforma tributaria.
Sí.
Conclusión de la operación. Entonces, nuestro campo, la gente se está yendo, las empresas no están aguantando. Pues yo, como inversionista, lo último que quiero decir a ese país.
Sí.
Entonces, Ocampo era esa carta de recomendación que ya no tenemos.
Eso es súper clave, eso es súper clave y das en el punto que yo quería llegar, que Ocampo a mí me da risa porque no vimos el lado economista de Ocampo. No sé si me doy a entender, vimos el lado de saber gestionar al capital humano. Entonces, claro, obviamente las personas que trabajan en el ministerio, pues obviamente lo conocerán mucho más, pero nosotros no vimos, o la opinión pública no vio, Ocampo saca esta medida económica. No, sino es Ocampo mantiene la estabilidad mediante salir a la rueda de prensa y hablar como que tranquilos, todo está bien, vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Y muchas veces me da a entender que necesitamos más gente, o yo veo el futuro así, necesitamos más gente que inspire confianza y que sepa lo que está haciendo, antes de gente que llegue a imponer un patrón para hablar, o mira, yo voy a hacer esto para intentar ganarse ese reconocimiento a la fuerza.
El problema más grave, pienso yo, de este gobierno es que precisamente busca personas más afines que personas técnicas.
Sí.
Entonces, los planteamientos de ellos se convirtieron como unos decretos divinos que tienen que cumplirse como de lugar. Y cuando un técnico salta a decir, venga, pero es que eso no se puede hacer, o mire, no es la forma de hacerlo. Cualquiera de las dos opciones les genera recelos e inmediatamente empiezan a buscar la forma de prescindir de esas personas. De lo que uno puede observar es que este nuevo gabinete son ese tipo de personas, personas que nunca le van a decir que no al gobierno, pero eso es bastante grave, porque de hecho tú lo puedes observar en Estados Unidos cuando llegó Donald Trump con esta idea de frenar toda la migración y la legalización de inmigrantes. Sus mismos secretarios, los mismos secretarios que son pues, el equivalente a nuestros ministros, le dijeron, no, señor, eso no se puede hacer. Entonces, claro, Trump alegaba y se agarraba con ellos, pero esa es la función del ministro, decirle, venga, esto se puede o esto no se puede. Cuando uno
Total.
busca una persona que le diga lo que uno quiere oír, pues no está haciendo nada, la está embarrando. Y además porque, entre otras cosas, yo no sé muy bien todo el trámite de la ley tipo reforma a la salud, pero tengo entendido que se debió tramitar de otra forma. Entonces,
Okay.
tú haces todos los debates, gastas todo el tiempo y además el dinero que implica gestionar una ley, llega al final de su trámite, supongamos que la aprobaron, imagínate que llegue a la corte y la corte diga, no, es que usted la tramitó mal, me hace el favor, la devuelve. Y
Claro.
tienen que empezar de ceros. Entonces es un costo de oportunidad inmenso para el país.
No, y eso es lo que ha pasado con la reforma tributaria, ¿no? Eso pasó mucho tiempo con la reforma tributaria. No, mira, no podemos hacerla, mira, pasó esto, la gente no le gusta, chévere, toma decisiones. Entonces, ese proceso de toma de decisiones, primero lo que hizo fue, digamos, causar más desaprobación porque la gente, obviamente tenía un escenario de incertidumbre y al final retrasa algo que pues se pudo haber arreglado mucho tiempo atrás.
Además, también es un poco desconocer la realidad del país.
Sí.
En lo personal, también lo digo desde mi opinión, lo que sucedió con la reforma tributaria fue un capricho más que una decisión técnica, porque estábamos en una transición lenta hacia esta recesión que estamos viendo.
Sí.
Sabíamos, nuevamente, sabíamos que ya la persona tenía síntomas y aún así empezamos a sobreesforzar la economía. Yo tuve la oportunidad de ir hacia marzo a Villa de Leyva y entré a un negocio. Como dato curioso, yo siempre ando con tarjeta, yo no uso efectivo porque me lo gasto. Entonces
Somos
prefiero
dos,
tener la
somos
tarjeta.
dos.
Eso pasa con frecuencia. Entonces yo prefiero tener la tarjetica que uno lo piensa. Uno dice, ¿será que sí?
Sí.
Bueno, entonces, si iban a comprar unos guantes, 18 mil pesos. Iba a pasar la tarjeta y me dijo la señora, no, mira, te puedo recibir la tarjeta por encima de 30. Pues yo le dije, bueno, listo, no hay problema. Entonces la señora muy apenada me decía, es que ya no, una venta inferior a 30 no me alcanza para cubrir todo lo que tenemos que pagar en impuestos por usar los datáfonos. Yo
Uy, claro.
me acordé que uno de los capítulos de la reforma hablaba de eso, que ahora las transacciones que yo usara de datáfono le iban a subir un porcentaje de impuestos. Entonces, pues estás estrangulando al país, sacas a una persona que te está tratando de orientar y te quedas solo con los que te dicen que sí a todo, pues vamos a ver cada vez con más frecuencia estos casos de esa señora que ya pues está viendo difícil la supervivencia de su negocio, que
Total.
además es su fuente de empleo y con lo que lleva acá alimentos a su casa.
De acuerdo, listo. No, yo estoy, digamos, feliz con este contenido. Siento que es algo que todo economista debe escuchar y toda persona. La verdad, me encantó. Yo creo que ya cubrimos todos los temas a tratar. Es importante para mí y yo creo que para ti también, profe, que este podcast que grabamos no sea una alerta de nos vamos a morir todos, sino que sea un hay que estar pila de lo que pasa, involucrados en lo que está pasando y saber analizar en frío todas las decisiones que se están tomando.
Sí, yo creo que particularmente Colombia es una sociedad muy apática a la política, porque nosotros pensamos en política e inmediatamente la asociamos a corrupción y qué horrible, y yo no quiero saber de eso. Pero si nosotros somos responsables y realmente creemos en la democracia, pues los primeros que tenemos que estar pendientes de qué es lo que está haciendo el gobierno, qué están haciendo los ministros, qué está haciendo el Congreso, las Cortes, somos nosotros. El primer veedor en una democracia es el pueblo.
Sí.
Y en este caso, pues nosotros que somos parte de ese privilegiado sector que tiene educación superior, debemos ser los primeros en estar pendientes. Efectivamente, creo que es el momento, o sea, estamos todavía lanzando alertas tempranas, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Le estamos diciendo al paciente, venga, no se automedique, venga para acá. Y para continuar con las metáforas, porque todavía se puede hacer algo. Todavía el país no ha entrado en esa senda de reformas excesivas, de reformas totalmente, como lo desbocadas. Y
Sí.
deberíamos analizarlas más y de verdad decir si queremos o no queremos. Porque, pues también lo hemos visto, el presidente convoca a salir a las calles, pero la gente realmente no sabe. Y lo que hemos visto allá son unas personas que van, hacen presencia en la Plaza de Armas, pero tampoco tienen ni idea de lo que están aprobando o improbando. Entonces, la invitación siempre es, miren todo lo que componen esas reformas, la información que dan los mercados. Los mercados no operan, como dicen muchos, por la voluntad de una mano allá negra, de una
Total.
conspiración mundial, sino operan como una dinámica normal. Y piensen que eso viene desde la época en que nosotros nos volvimos funcionales como sapiens. Eso se formó ahí y es algo natural que se va por las dinámicas sociales. Entonces, como es una dinámica social, tenemos que entenderlas.
Sí, señor.
Por el simple hecho de ir al mercado, por el simple hecho de tener unos hijos. Entonces, muy de acuerdo contigo, Alexis, hay que tomar esto no como un apocalipsis o una profecía, sino como un, hey, esto es lo que va a pasar porque nosotros ya hemos hecho el análisis, ya sabemos, históricamente ha pasado muchas veces, entonces ya sabemos cuál es la senda que va a seguir
Sí,
esto.
señor.
Entonces, tomemos las decisiones a tiempo.
Estamos a tiempo. Profe Camilo, un placer haberte tenido. De verdad que voy a decirlo aquí abiertamente. Creo que ha sido el mejor invitado que he tenido en este podcast. En cuanto a la conversación y el tema también es muy apasionante seguir hablando de política desde obviamente el respeto y todo se puede hacer críticas constructivas que así como tú dijiste pueden aportar algo a la conversación. Entonces, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir y tener esta conversación.
No, a ti por la invitación y de verdad, pues cuando tengamos una nueva oportunidad, aquí estaremos.
No, yo estoy ya pensando en dónde más te voy a invitar a qué otro capítulo.
De
Bueno,
una.
así es que es. Y a los que nos escucharon, bueno, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Se cuidan mucho.